Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 15 minutos de la mañana del jueves 30 de junio, que se nos va el mes, Día Mundial de los Asteroides.
¿Cómo te le ocurre estar mirando un asteroide?
Quítate el delantal, quiero verte de...
En pelota.
Ciudad de Brasil. Los asteroides son cuerpos celestes rocosos más pequeños que los planetas y mayores que los meteoritos. La mayoría orbita entre Marte y Júpiter en la región del sistema solar conocida precisamente como cinturón de asteroides, aunque también hay muchos que cruzan las órbitas de los diferentes planetas. Esos son los complicados. La palabra asteroide procede del griego, significa cuerpo estelar, y durante más de dos siglos se consideró que el primero que fue descubierto era Ceres. Sin embargo, a partir de 2006, cuando se redefine, lo que es un planeta y lo que es un asteroide, Ceres pasa a ser considerado un planeta enano, por lo que técnicamente es Palas, encontrado en 1802, el primer asteroide del que tenemos noticias. En los dos últimos siglos, y sobre todo en las últimas décadas, el número de los que vamos descubriendo no ha dejado de crecer, y en este momento hay catalogados varios cientos de miles. Lo curioso es que si se sumara toda la masa de los que conocemos, solo equivaldría al 5% de la masa de la Luna. Por lo que se refiere a la posibilidad de que uno de estos cuerpos impacte con la Tierra, que es algo como muy del cine, ya sabemos que es una posibilidad real porque ha ocurrido más veces. De ahí que la NASA tenga en marcha programas de vigilancia como el Sentry, que es un sistema de monitoreo de colisiones altamente automatizado que escanea continuamente el catálogo de asteroides potencialmente peligrosos en busca de posibilidades de impacto con la Tierra, que es algo que ya vamos diciendo que a corto plazo no parece que vaya a ocurrir. Si acaso, quizá haya alguno que impacte contra la inflación, que está como está, por las nubes.
Prepárame la cena, que regreso pronto.
Prepárame la cena.
Allí en el Museo del Prado se convirtió en el restaurante con más nivel del mundo y seguramente el de más nivel por el que han pasado la mayor parte de los mandatarios mundiales que están participando en la cumbre de la OTAN. Todo un lujazo que no está al alcance de cualquiera esto de cenar en el Museo del Prado y que convierte esta cumbre también en un escaparate cultural de cara al resto del planeta. No sabemos de quién fue la idea, desde luego es brillante porque ha introducido un elemento diferencial con el resto de países que han acogido hasta la fecha esta cita de líderes mundiales. Carlos Chaguaceda es el director de comunicación del museo y con él vamos a conocer todos los detalles de esa cena.
En una caja de cristal, llevarte al espacio sideral.
Y ya que estamos en el Día Mundial de los Asteroides, nos vamos a acercar hasta Tres Cantos, que es una de las ciudades que aspira a convertirse en la sede de la Agencia Espacial Española. Desde luego no parece una aspiración descabellada, sobre todo si tenemos en cuenta que la Comunidad de Madrid alberga más del 90% de toda la industria espacial de nuestro país y que de ese porcentaje el 70% se sitúa precisamente en Tres Cantos. Sin embargo, el anuncio de Pedro Sánchez de que esta agencia se va a situar fuera de Madrid ha encendido todas las alarmas. Jesús Moreno, que es el alcalde de Tres Cantos, nos va a explicar cómo está este asunto. Y además, como es jueves, Luis Nemolato llegará con su política entre costuras y el doctor Sánchez Martos tendrá bien curarnos en salud, en este caso los oídos. Con Teresa Moreno, que es la responsable de la Unidad de Formación y Sensibilización del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sabremos cómo va evolucionando la implantación del teletrabajo en nuestra comunidad. Y con Irene Genovés charlaremos sobre su último libro, es autora de literatura infantil, libro que lleva por título De Tutucán a Cantutú. Y nosotros, además, aparte de Tutucana Cantutú, que no pongo yo ninguna pega a este trayecto, vamos de 10 de la mañana a 1 de la tarde, así que hacemos un viaje diario que comienza con nuestra rueda de reconocimiento, que a su vez comienza con Chus Galán felicitando.
Pues comenzamos felicitando, por ejemplo, a Lola Herrera. Cumple 87 años y casi la mitad de ellos, 40 concretamente, ha estado interpretando un monólogo, obra de un paisano suyo, Miguel Delibes.
Esta mañana estabas boca arriba, enteramente normal, igualito que dormido. Cuando te toqué en el hombro y te dije, vamos Mario, se te va a hacer tarde.
Pues eso, 5 horas con Mario es su gran éxito, pero desde que llegara a Madrid, allá por los años 50, en el siglo pasado, hay que decir, pues ha conquistado a muchísimo público, tanto en teatro como en cine o en televisión, donde ha protagonizado muchas series, entre las que destacan La Casa de los Líos, Un Paso Adelante, Fuera de Lugar, en la que, por cierto, trabajó con su hija, la también actriz Natalia Dicenta, y la versión española de Las Chicas de Oro. Tiene un sinfín de premios, como la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes y también al Trabajo, o 2 Antenas de Oro como mejor actriz, pero sin lugar a dudas una de las que más ilusión la ha hecho es la Medalla de Oro de su ciudad natal, Valladolid.
A doña Lola Herrera, por su larga trayectoria profesional y por su acreditado compromiso con esta ciudad.
Pues también en Valladolid le han dedicado una plaza en su barrio de toda la vida, en el barrio de Las Delicias. En la sintonía de Aquí no hay quien viva, porque también hoy felicitamos al dependiente del videoclub, Paco.
Aquí no hay quien viva, aquí no. Aquí no hay quien viva.
Pues
en realidad
Paco está felicitado ya. Venga, lo felicitamos.
No se trata del actor Guillermo Ortega.
Ahí está, ahí está.
Tuve otra bronca con Lourdes. Mi matrimonio es como el Prestige, se hunde cargado de mierda y no puedo hacer nada.
Bueno, pues era así de exagerado, que es el actor Guillermo Ortega, que cumple 51 años. Actualmente representa a Emilio Posadas en Amores para Siempre, pero también ha intervenido en Farmacia de Guardia o Médico de Familia. Y en 2005 se le concedió el Premio Unión de Actores al Mejor Actor de Reparto de Televisión. Y también cumple años José Mota, 57, nació en Ciudad Real y en su primera etapa formó dúo humorístico junto a Juan Muñoz, era el dúo Cruz y Raya.
Si hay que ir, se va. Si verdaderamente crees que la situación es verdaderamente urgente, para que haya que ir, que para eso estoy, que va a ser que no, voy.
Venga un momento.
Y ahora
vas y lo cascas.
Y ahora vas y lo cascas.
Son dos frases que desde luego han calado mucho en nuestro lenguaje coloquial. Mota además ha sido galardonado con el premio Ondas al mejor actor de ficción en 2015 y en su carrera en solitario consiguió ese premio y como Cruz y Raya, por ejemplo, tiene 3 TPs de oro. Y vamos a terminar felicitando a un grandísimo deportista olímpico, al más condecorado de todos los Juegos Olímpicos de todos los tiempos, el nadador estadounidense Michael Phelps. Cumple 37 años. Y atenta porque te vas a quedar un poco alucinada. Ha sumado en total en Juegos Olímpicos 28 medallas. Y esas medallas le dan a su vez una serie de récords. Por ejemplo, el que más medallas olímpicas de oro ha conseguido, 23. Fíjate, ya se puede hacer cualquier joya, ¿no?
Pues sí.
El que más medallas de oro ha conseguido en competición individual, de las 28 que decíamos, 13. Y el que más medallas olímpicas ha conseguido en competiciones masculinas, 15.
Bueno, hay que felicitarle por muchos motivos. A lo mejor el menos importante es su cumpleaños. Muy bien, gracias, Chus. Vamos a felicitar también a los que hoy tienen santo propio porque se celebra su santo, Clara.
Empezamos por los Adolfos, que son 20.711. San Adolfo vivió en Alemania entre los siglos XII y XIII, nació en una familia noble y adinerada, eran los condes de Teckenburg en Westfalia, pero él prefirió renunciar a ello y meterse a monje. Se sabe poco de su vida, solo que llegó a obispo en la localidad de Bremen, donde se dedicó mucho a la caridad. Adolfo es un nombre de origen germano que significa lobo noble. También hoy se celebra Santa Lucina de Roma. Fue discípula de los apóstoles en Roma. Por tanto, estamos en el siglo I, hacía un montón de cosas. Lucina les proporcionaba alimentos a los apóstoles, visitaba a los cristianos encarcelados y se ocupaba de la sepultura de los mártires, de enterrarlos cuando eran ejecutados. En España tenemos 230 lucinas y dos posibles etimologías para este nombre, las dos muy bonitas. Una del locus, que significaría arboleda, y otra de lux, que significaría luz, igual que el nombre Lucía. Así que arboleda o luz, lucinas, a fin de cuentas, tenemos esas 230 en España y las felicitamos a todas ellas.
Y voy a saludar también a Sergio Martín Romo, que llega con su ratito de oyentes.
Oye, Eli, lo que te pasó esa vez que estabas un poco piripi. Te regalaron...
Me encanta la palabra, piripi.
¡Piripi!
¡Qué bonito!
Te regalaron un licor de café casero y después de catarlo sacaste una pandereta, te pusiste las mallas de salir a correr y rondaste a tu vecina debajo de su ventana. Te mojaste, solamente te mojaste los labios para brindar en una cena de empresa. Te achispaste y te hiciste un tatuaje con el logo y el nombre de tu jefe. Te pusiste algo contentillo en una boda y desde entonces se te conoce como el Beyoncé, porque te calzaste los zapatos de tacón de la novia y te marcaste un single ladies. Mensajes a nuestro WhatsApp 628-091-117, mensaje escrito, nota de voz. Y por cierto, no hay acertante de ruido.
Bueno,
vuelvo a hacer ruido. Bien. Segunda intentona.
Vamos a ello. Claro que sí. Rotonda.
Una rotonda sul mar.
¡Bien! ¡Me ha hecho caso!
Eres un blando, ¿no, Rato?
No.
Vamos, te dejas manipular por la señora pesada,
no,
pero a base de bien, hombre.
No,
señora, quiero rotonda. Y ahí va Honorato y le planta una rotonda.
Ahora que no nos escucha, estoy haciendo la pelota. Como me tiene que sustituir.
Sí.
Pues estoy haciendo
la pelota.
¿Te puedes
ir de vacaciones?
Sí. Están firmadas ya, ¿eh?
¿Me puedo ir contigo?
¡Oh, mira!
No
sé la señora Honorato qué diría, a lo mejor...
Es un poco celosa. Y lo mismo dice...
Más que celosa, que a lo mejor está petarda con lo pesada que es.
¿Te imaginas?
Es más que nada por pesada.
Que estás ahí en la playita tranquilamente. Un vermú, que es que quiero un vermú.
Carlos, quiero un vermú.
Ahora voy.
Tremendo,
ahora voy.
Casi que no. Pero bueno, le has puesto y una rotonda en nuestro...
No es una rotonda. No es una rotonda.
¿No? ¿Qué?
Es el sumum de la rotonda.
El monumento a la rotonda.
Vamos a ver, ¿cómo hacer una rotonda que sea una rotonda pintado la señal de rotonda dentro de lo que es el círculo?
Sí.
Es que es espectacular. Pero es que en el centro hay tres o cuatro señales.
Sí.
Imagínate de qué son las señales.
De rotonda.
De rotonda. O sea,
por Dios,
es la leche. Bueno,
emocionado.
De hecho, es que me voy a hacer una foto ahí.
¿Y esto dónde es?
¿Dónde estará? Pues en una ciudad de la Comunidad de Madrid.
Hombre, bien,
claro.
Bien.
En una ciudad de la Comunidad de Madrid se encuentra. ¿Y dónde estará? Pues puede estar en Móstoles, puede estar en Fuenlabrada o puede estar en Torrejón de Ardoz.
Podría escribir un libro sobre rotondas
madrileñas. Lo haré.
Porque de verdad, más variedad, más originalidad. Y rotondas, algunas más feas y otras preciosísimas. Yo creo que como nuestra comunidad no hay en ningún lado.
Hay muchas más que en otras comunidades. Eso, desde luego. Y originales como esta, pocas. Bueno, pues hay que descubrir. Hay que entrar en @buenosdiasom, fijarse en la foto de esa intersección y darse cuenta de, bueno, de algún detallito que hay. Hay que fijarse. Móstoles, Fuenlabrada o Torrejón de Ardoz.
Bueno, pues ahí estamos, a la 1:05, como siempre,
la
el
solución.
Resultado. Hasta entonces, a votar todo el mundo para que Carlos pueda venir y no, cuando yo le diga qué porcentaje.
No votaré a nadie.
Bueno,
no, esto no ha pasado nunca. Afortunadamente, siempre tenemos oyentes que están ahí y le damos las gracias.
Al diablo.
No.
Hay que animarles.
Son muy majos. Venga, a votar todos. Venga,
que nos echen una manita, claro que sí. Carlos, de aquí a un ratito vienes y me cuentas.
Eso haré, hasta luego.
Venga, hasta ahora. Cast a spell on me, you hit me like the sky fell on me, and I decided you look well on me, so let's go somewhere no one else can see you and me, turn the lights out now, now I'll take you by the hand, hand you another drink, drink it if you can you spend a little time is slipping away, away from us so stay.
make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Anoche se cerró la primera jornada de la cumbre de la OTAN con una cena en el Museo del Prado, que estuvo precedida de una visita guiada por el museo y de un pequeño concierto de la Orquesta Sinfónica de Kiev. La cena se celebró en dos estancias de manera paralela. En una estaban los líderes mundiales en una cena de trabajo y por lo tanto no compartieron mesa los líderes con sus cónyuges. Los líderes estuvieron en el claustro del museo, mientras que sus parejas estuvieron en la sala de las musas. Eso sí, el menú fue el mismo y lo sirvió nuestro chef, José Andrés. Por lo menos él fue el que dirigió a un importante número de cocineros, la mayoría de ellos con estrella Michelin, que fueron los encargados de elaborar el menú. En fin, tenemos mucha curiosidad por saber a quién se le ocurrió la idea, que nos parece brillante, la de celebrar la cena en el Museo del Prado, y sobre todo algunos de los detalles de cómo se preparó todo este evento. Así que hemos contactado con el director de comunicación del Museo del Prado, que es Carlos Chaguaceda. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Erika?
Pues mira, encantada de charlar contigo sobre este evento. Fíjate, si alguna vez estuviera justificado esto de utilizar la cursilada esta del marco incomparable, yo creo que nunca mejor utilizado que hay, el marco incomparable, de ninguna de las maneras. Yo hace unos minutos decía que seguramente es el restaurante, entre comillas, más importante y más lujoso por el que han pasado los líderes mundiales. ¿De quién fue la idea, Carlos?
Bueno, la verdad es que la idea es de presidencia del gobierno, que cuando plantea una cumbre con este calado, este perfil y este repertorio de protagonistas, dice, bueno, pues queremos que tenga diversas estaciones de paso en las que se marque la importancia y la trascendencia de este momento. Y supongo que en el diseño pues está la parte política, la parte más de trabajo en IFEMA, luego la presencia de la cultura y dentro de eso, pues de las diversas opciones que entiendo que consideraron, pues pensaron en hacer algo único y probablemente irrepetible, ¿no? Que es que el Museo del Prado acogiera una cena de, pues eso, de 40 líderes mundiales. Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros, bueno, lo hablamos, nos convocan al presidente, al director, hablamos, nosotros planteamos, pues en fin, los problemillas o los problemas que tiene hacer un evento de este tipo en el museo, en un museo que no está preparado para hacerlo así. Pero bueno, supongo que entre todos y con un espíritu muy muy de país, muy de promoción internacional y muy de orgullo conjunto, orgullo cultural y diplomacia cultural, pues llegamos a organizar esta cena con este marco y con el impacto tan tan positivo que ha tenido desde luego en nuestro país y seguramente en todos y cada uno de los países, ¿no?
Claro, ha sido un escaparate perfecto para quien viva en, iba a decir casi en otro planeta y no haya oído hablar del Museo del Prado. Desde luego, en esta ocasión el museo ha estado en todo el mundo. Hoy están todos los periódicos de todo el mundo. Carlos, las dos salas en las que se hizo la cena, ya hemos dicho que al ser una cena de trabajo, por un lado estaban los líderes y por otro lado estaban sus cónyuges, que siempre es una cosa como más relajada, ¿no? Pero las dos estancias, el claustro, que fue uno, y la sala de las musas, son absolutamente impresionantes.
Bueno, es impresionante como todo en el Museo del Prado es impresionante, ¿no? Porque el conjunto es maravilloso y cada una de sus partes también, ¿no? O sea, es como piezas engranadas donde cada una cumple su función, ¿no? El claustro es el antiguo claustro de la Iglesia de los Jerónimos, que esto, si nos remontamos, viene del Palacio del Buen Retiro de Felipe IV, de los pocos restos que quedan de aquel palacio, del cual el Parque del Retiro era el bosque anexo, y que fue que pertenecía a la iglesia, te decía, se desmontó pieza a pieza y se reconstruyó en una tercera planta, para entendernos, con el proyecto de ampliación del museo de Rafael Moneo en 2007, y la Sala de las Musas es un poco el distribuidor general que está en la planta baja y que están las ocho esculturas que estaban en la Villa Adriano en las afueras de Roma, ¿no? Del emperador Adriano. O sea que aquí todo donde tocas, donde miras, pues hay historia, hay arte, hay patrimonio y yo creo que lo que se hizo ayer fue sacar un poco pecho por lo que es de todos los españoles, pero no solamente por el Prado, sino por todo el poder que tiene la cultura española, que nos alegra mucho que eso por fin se ponga sobre la mesa, como lo hace países como Francia o como Italia, ¿no?
Antes de la cena hubo un recorrido por la Pinacoteca, por el museo. Hemos visto algunas imágenes, Carlos, de Boris Johnson, por ejemplo, extasiado ante las obras de arte. ¿Cuál de todas causó, digamos, más admiración o más curiosidad entre los líderes mundiales?
Bueno, yo creo que lo que sorprendió fue el conjunto, ¿no? Luego ya cada uno tendría su aquel y Macron fue el que más entretuvo junto con su mujer, junto a las meninas. Boris Johnson, que tiene una formación humanística muy muy profunda y ha tenido debates con Mary Bear sobre si es mejor Grecia o Roma. En fin, o sea, es una persona, aparte de su trayectoria política, que no me corresponde calificar, es una persona con una profundidad intelectual bastante notable, formada en las mejores universidades inglesas, en la tradición de la lengua clásica y tal, periodista en Bruselas. Yo creo que él seguramente, y Mario Draghi también, aunque luego se tuvo que ir pronto, yo creo que todos disfrutaron. Pero a mí, si quieres que te diga cuál es mi impresión, que andaba por allí, es la idea de que se encontraron ante algo inesperado, en la medida de que en las cumbres no se debe estilar esta parte en la que de repente te sientes en un museo, en el mejor museo, o en uno de los grandes museos del mundo, un poco a tu aire, con los jefes de las escuelas, el director Andrés, Alejandro Vergara explicando los cuadros de los grandes pintores del mundo en un ambiente muy relajado de verdad y muy muy a tu aire. O sea, yo creo que hubo mucha cordialidad y hay que subrayar aquí el papel también que tuvo Javier Solana, que es el presidente del patronato y, hombre, con una trayectoria en la OTAN que no hace falta recordar a los españoles, pero que los líderes, cuando les recibía él a pie de coche, entraban en un momento de, hombre, pero, Javier, ¿qué haces aquí? Porque él es una persona muy muy querida y valorada y con una relación directa. Y una de las cosas que había pedido el presidente de Estados Unidos es poder saludarlo, y por supuesto que lo pudo saludar y se hicieron la foto, y fue Javier quien fue a recogerlo porque el presidente estaba mientras atendiendo a los demás, ¿no? Yo creo que ayer fue una suma de pequeños elementos que todos funcionaron. El equipo de Moncloa lo hizo estupendamente bien, y a mí me parece difícil organizar una cena protocolaria de 40 líderes y en paralelo una de, me parece que eran 14, si no recuerdo mal, acompañantes en paralelo, y que fuera todo rodado y todo el mundo se sintiera a gusto. Y no sé, yo creo que había muy muy buen ambiente. Es como estos encuentros colectivos o empresariales o laborales, y digo, pues qué bien nos ha quedado, que todo el mundo sale contento, que de alguna manera la química funciona y la física del espacio también, y el resultado es óptimo, ¿no?
Bueno, hoy estamos todos muy contentos, muy tranquilos, ha salido todo de maravilla. Me imagino que la tensión previa por vuestra parte, quiero decir, por los que trabajáis en el Museo del Prado y para el Museo del Prado, pues sería muy intensa, la misma que la de los cocineros, porque claro, estamos hablando de ya no solamente de un lugar que no está habilitado para hacer cenas, sino que además es un lugar con el que hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, ¿dónde se cocinó la cena? ¿La trajeron, me imagino, porque cocinas en el museo ahí?
Bueno, está la cocina de la cafetería del museo, que habitualmente los lugares donde sucedieron las cenas son lugares que se alquilan pues para eventos o para los patrocinadores del museo. No hay cuadros, y ahí, bueno, pues nunca ha habido una cena de este tipo, ni creo que la vuelva a ver, pero bueno, digamos que hay una cierta práctica. Pero claro, no es igual hacer un cóctel al acabar una exposición de inauguración que hacer un evento como este, ¿no? Yo creo que, de verdad, que el equipo de presidencia del gobierno, en todas sus diferentes patas, y el equipo de seguridad incluido, y el nuestro, y nuestros técnicos, y los suyos, y Televisión Española, porque claro, esto se convirtió en un enorme y maravilloso plató, pero claro, para que eso sea posible, hay que poner, tú conoces muy bien la tele, pues hay que poner dos móviles, hay que tirar cables, y como tú decías antes, la gran diferencia es que en IFEMA, que también yo soy fan de IFEMA y de todo su equipo directivo, pero digamos que está creado para, bueno, yo tengo un espacio que lo modularizo como sea necesario. Una sala de 500, sala de 500. Un concierto, un concierto. Una presentación, fíjate, incluso un hospital de pandemias. Pero el Museo del Prado es lo contrario. Es que el museo no se puede mover, los muros no se pueden derribar, las obras no las vamos a quitar. Y tenemos que ver cómo adaptamos lo que sucede al escenario. Digamos que en IFEMA es al revés. Adaptamos el escenario a lo que sucede. Aquí es adaptamos lo que sucede al escenario. Y hay que encontrar ese punto donde todo fluya. Y yo creo que, vamos, y todo esto con estos pequeños momentos que hay en toda cumbre de seguridad. Pues hay muchos líderes, muchos equipos de seguridad. No todos piensan lo mismo ni al mismo tiempo. Y bueno, y todo eso pues sucede en pequeños momentos que con buen espíritu se solucionan y quedan en nada, y si no, pues devienen en un conflicto. Bueno, pues no hubo ningún conflicto, todo se solucionó, el equipo de seguridad de presidencia fantástico, el nuestro también, protocolo de Moncloa fantástico, el nuestro también, redes institucionales, comunicación, todo el mundo hizo lo que tocaba con esa sensación de estamos vendiendo el país. O sea, no, esto no es un acto solo del museo que suceda aquí, sino España es un país que merece mucho la pena, y Madrid es una gran capital cultural.
De hecho, Carlos, el menú fue eminentemente español, ¿no?
Sí, hombre, vamos a ver, yo creo que el menú fue, a ver, que lo voy a recordar porque...
Pues mira, lo tengo yo por aquí delante. Espaldita de cordero cocinada a baja temperatura con puré de limón.
Que estaba muy bueno. El puré de limón, una sorpresa, porque era, el contraste era estupendo. Y de
gazpacho
de bacalao,
un gazpacho de bogavante, sí, ¿qué? Pero un gazpacho, tengo yo aquí apuntado.
Sí, sí, correcto, es un gazpacho de bogavante.
El bacalao con naranja y remolacha. Y luego... un postre que era muy madrileño, porque era como una especie de muestreo de cosas muy típicas de Madrid. Pues anís de chinchón, fresa de Aranjuez, barquillo y caramelo de violeta.
Igual me matas en tu programa, pero a eso no llegamos.
¿Qué me dice? No, aquí, no me puede ser.
Los líderes sí, pero nosotros que estamos aquí como una jornada de trabajo extendida, cuando estábamos en el segundo...
Sí.
Pues de repente vimos que había mucho movimiento de seguridad, pues esto se ha acabado. Y nos levantamos cada uno a lo suyo y la última parte me puedes torturar si quieres, que eso sería capaz.
No. Oye, ¿cuánto duró, por cierto, la cena? Ahora que dices que vosotros ibais más relajados y los líderes comieron, en fin, al trote, bueno, prácticamente.
Ellos comieron muy rápido y nosotros también, pero digamos que los tiempos se solapan. Ya, cuando ellos ya entran todos, dice, bueno, pues ya tenemos aquí. Y de repente... pues no te sé decir, a mí me pareció media hora, te diría.
¿Pero qué me dicen? O sea, tienes la oportunidad de cenar en el Museo del Prado, que no la vas a tener nunca más, y cenas en media hora, hombre, eso es un... Hay que reñirles, pues Carlos.
Es que para... No, hombre, yo lo entiendo, porque además yo tampoco, o sea, en esa parte, que eso es muy importante y lo has destacado tú antes, era una cena de trabajo y solo accedían y era cena con intervenciones, pero tampoco muy largas, bueno, y en esa parte no tuvimos acceso, más que hasta la parte de seguridad y tal, y la verdad es que no sé cómo fue, pero a mí me pareció que fue muy rápido, pero igual es verdad que estás a mil cosas y de repente, pero si nos acabamos de sentar y ya nos estamos yendo. Pero yo creo que todo el mundo se fue contento, que es más importante que cuánto tiempo, es más importante la calidad del tiempo, ¿no? Yo creo que la experiencia para todos y el ambiente que se vivía de los diferentes equipos, delegaciones, tal, era estupendo. Y aquí hubo, en paralelo, había aquí un catering pues para todos los equipos de seguridad, los fotógrafos oficiales, pues los asesores personales. Pues claro, cada delegación tenía un mínimo de 4 personas, un mínimo, y la de Estados Unidos, pues ya te digo yo que eran más de 4, y no sé si decirte que eran 40. Pues seguramente eran más 40 que 4, sin saber contarte cuántos había por aquí.
O sea que al final un montón de gente. Por cierto, ¿lo dejaron todo bien? Quiero decir, ¿ordenado? Bueno, ¿o ha habido que meter los servicios de limpieza como en la plaza, como en la Puerta del Sol después de Nochevieja? No creo.
Todo muy, muy respetuoso y muy... Y yo creo que el marco impone y la gente sabe dónde está y la gente respeta y la gente valora. Y yo creo que incluso entendían la excepcionalidad del momento, del esfuerzo de habilitar esto para una cumbre. Y de hecho esta mañana a las 9 de la mañana no quedaba huella. Yo estoy ahora aquí sentado en la terraza del museo hablando contigo y estoy viendo una jornada habitual colegio, unos niños vestidos con las camisetas naranjas, un grupo de personas mayores con aspecto de turistas que van hacia allá, y aquí a lo mío hay una madre con un niño en un carrito dándole un trocito de sándwich.
No sé qué bien, nada. No se nota nada. Lo que haya pasado, nada, borrado completamente.
Es como un sueño maravilloso, pero bueno, continúa y nosotros tenemos que seguir aquí fomentando el arte y la cultura y la imagen de España.
No veas la envidia que me das, Carlos, ahí sentado por Dios, no me lo quiero ni imaginar, qué envidia. Y sobre todo, hombre, con esa satisfacción de haber conseguido un éxito absoluto y rotundo, vamos. Todos los líderes mundiales han pasado por el Museo del Prado, todo el mundo ha podido acercarse a este marco incomparable, lo voy a decir. Y en fin, Carlos, que hay que seguir, que estáis haciendo un trabajo magnífico en el Museo del Prado, ya hablo del museo como museo, así que hay que seguir para adelante y este tipo de cosas, hombre, pues ayudan también.
Y aprovecho para invitar a los madrileños a que vengan al museo, que es tan suyo como, o tan mío como suyo, tan suyo como mío, que esto es de todos los españoles, y a promover que España es una potencia cultural, que es el objetivo último de todo este lío que ha acabado también.
Carlos Chaguaceda, director de comunicación del Museo del Prado. Lo dicho, que me darás mucha envidia. Disfruta de la mañana y de esa terracita, aunque sea un rato. Vale, un beso muy fuerte.
Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Buenos días.
Buenos días, Madrid.
Qué bueno que a mi lado sigas.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Mirarte a ti con mi camisa.
Vamos a cambiar completamente de tema porque del Museo del Prado y de una cumbre de líderes mundiales nos vamos a ir hasta la Cañada Real, que es una de las zonas más degradadas y más problemáticas que tenemos en nuestra comunidad. Por eso la mediación cultural es la mejor herramienta para lograr que zonas como esta, con tanta diversidad y con muchos problemas como la Cañada Real, bueno, pues pueda, digamos, salir adelante de alguna manera. La Asociación Barro lleva casi 30 años trabajando con personas en riesgo de exclusión y la formación de mediadores y mediadoras interculturales en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Es un programa que está dando buenísimos resultados. De hecho, nos lo va a contar Aura Morales, que es coordinadora de proyectos de mediación social de esta asociación, de la Asociación Barro. Aura, muy buenos días.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
No, creo que os pillamos además yendo de excursión, ¿no?
Sí, hoy es un día de excursión con los niños y niñas de aquí de Cañada Real. Estamos ahora en el sector 6, hay poca cobertura, pero bueno, espero poder estar hacerlo bien en la entrevista, que no se vaya la cobertura, vamos.
Perfecto. Oye, ¿cómo nació el programa? Cuéntanos un poco cómo nació este programa de mediación cultural, de integración, para que la gente que vive en la Cañada Real no solamente pueda salir adelante, sino que ellos mismos también se vayan convirtiendo a su vez, el que tenga vocación, en mediador social.
Sí, fue en el año 2014 cuando el Ayuntamiento de Madrid nos pide hacer un tipo de intervención bastante diferente con respecto a otras entidades en el poblado chabolista El Gallinero, porque la población asentada allí venía de Tanderay, de una zona, de una aldea de Rumanía. Todos hablaban el romano, o sea, eran gitanos rumanos. Sí. Y no, con la barrera idiomática era muy complicado integrarles, ¿no? Y que accedieran a todos los recursos, a centros de que los niños fueran al cole, subiera la ruta hasta una madre que necesitaba a lo mejor planificación familiar. Bueno, entonces el ayuntamiento se pone en contacto con nosotros y nos pide que hagamos una formación de mediadores, porque nosotros sí tenemos experiencia en mediación. Y así empezamos, hicimos una amplia convocatoria, se presentaron muchos vecinos, pensábamos que no iba a ir nadie, y al final se presentaron como entre 40 y 50 vecinos y se les formó en mediación intercultural. Aprendieron el idioma, la formación duró 8 meses y se contrataron a 4 mediadores. Intervenían en rutas, en centros educativos, en los centros sanitarios, o sea, hacían el de puente, ¿no? Acompañando a la población, sobre todo para que pudieran acceder a todos los recursos sociales del cual, bueno, como ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Madrid, al final, pues tenían derecho. Entonces, claro, garantizar eso.
Claro, ahora, porque la función de los mediadores, el trabajo de los mediadores, es precisamente ese, ¿no?
Sí.
El de actuar digamos, de enlace entre los recursos que existen a disposición de este tipo de personas y estas personas que lo sepan, que puedan facilitarle los trámites, que se les pueda ayudar en su propio idioma. O sea, que tenéis un trabajo, digamos, que abarca muchos campos y muchos sectores.
Eso es, sobre todo el que se pueda facilitar la comprensión mutua, ¿no?, entre un profesional que es quien gestiona ese recurso y la población que es la que necesita beneficiarse del mismo. Entonces, que haya un puente de comunicación, de comprensión, de reconocimiento, también desactivar muchos estereotipos, situaciones de prejuicio que vivimos muchos extranjeros. Yo, por ejemplo, soy venezolana, estoy trabajando en Barro desde hace 12 años, me formé en mediación, hice el máster de mediación, yo soy psicopedagoga de base, pero hice el máster de mediación en la Complutense y bueno, ya desde 2017 coordino el proyecto de mediación aquí en Cañada Real. Hemos hecho 5 ediciones del curso de mediación. Sé muy bien cómo actuar ante actitudes de racismo, porque creo que no ha habido un momento de mi larga trayectoria en la cual no me haya encontrado con situaciones de racismo. Y allí la mediación intercultural tiene mucha cabida, mucho trabajo, porque cuando tú facilitas el encuentro y ese acercamiento, ¿no?, de otra mirada, que haya una buena comunicación y una buena comprensión entre diferentes culturas, pues sí que estás trabajando para la convivencia, para que todos nos podamos, para que todos tengamos lugar en este mundo, en igualdad de oportunidades.
Bueno, vas con niños, vas con los pequeños, ¿no?, en este momento, ¿o no? ¿O hay de todas las edades en la excursión?
Sí, porque además de formar a mediadores vecinos por las mañanas, una vez cada dos años, hemos hecho 5 ediciones, por las tardes sí que atendemos a los hijos, hijas de muchos de estos vecinos y vecinas. Claro. Lo formamos a intervención socioeducativa, con lo cual hacemos muchas excursiones ahora en verano, tanto con los niños como con las familias.
Bueno, supongo que es una gran satisfacción para vosotros saber que personas que han salido de la propia Cañada Real, personas como tú decías, pues de origen rumano, de origen marroquí, de origen de etnia gitana.
Rumano.
Y demás. Han conseguido convertirse a su vez en mediadores también, es decir, conocen esa realidad muy de cerca porque ha sido su realidad. Así que seguramente entre los que van contigo de excursión hoy, ahora a lo mejor también hay futuros mediadores.
Por supuesto que sí, además en el equipo de mediadores somos 7 mediadores interculturales, hay un chico que todavía era del Gallinero, pero todavía trabaja con nosotros porque es monitor de ocio y tiempo libre, además de mediador, es monitor de ocio y tiempo libre, está con nosotros con los niños y ha seguido contratado. Él es gitano rumano, tenemos a 2 compañeras que son gitanas españolas, sí. Yo soy venezolana, tengo una compañera que es vasca, bueno, aquí es la... y una compañera también que es marroquí, y ahora en esta 5ª edición se va a contratar posiblemente a una persona también marroquí, porque la mayoría que se formó en esta 5ª edición son magrebíes.
Bueno, sigue haciendo falta mucho trabajo, ¿verdad? Ahora en toda esa zona y en la Cañada Real.
Sí, ahora que estamos sin suministro eléctrico desde hace ya casi vamos a cumplir 2 años, fíjate, pues los problemas, la desigualdad se está profundizando y hace falta mucho diálogo. Es verdad que no se media para poder garantizar un suministro, ¿no?, que es tan básico, ¿no?, el tener luz, por ejemplo.
Pues sí.
Allí no hay mediación, sino que hay que poner la luz y ya está. Pero sí que hay que restablecer el vínculo con la administración y hay que restablecer muchos procesos de diálogo entre la población que necesita, ¿no?, el suministro y también la propia administración, que al final no sabe llegar como a los vecinos. Entonces sí que a veces nos llaman para, pues vamos a hacer un desayuno comunitario, una reunión comunitaria, vamos a escuchar, y sí que solemos trasladar a los grupos políticos a las casas de los vecinos y vecinas. Aquí viene gente de Podemos, de Más Madrid, de Ciudadanos, y como equipo mediador, porque además de la asociación de trabajar en la Asociación Barro, también formo parte de un equipo de mediadores, que fue una estrategia de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Carlos Jiménez, que es mediador intercultural, pues él sí que propuso en el Pacto Regional, en la Asamblea del Pacto Regional por la Cañada Real, que un equipo de mediadores pues hiciera estas intervenciones, ¿no?, este enlace entre los diferentes actores comunitarios que hay en Cañada. Tras la firma del Pacto Regional hay muchos intereses y muchas necesidades tan dispares. Un político tiene su interés y una pues vecino pues también tiene su, ¿no?, su necesidad. Entonces el poder hacer esa, ¿no?, ese encuentro entre ellos, un equipo de mediadores, pues, unánimemente fue elegido por esa asamblea para hacer esta labor. Y allí estamos, o sea, hace 2 semanas comparecimos en la Asamblea de Madrid a través del párroco, de Agustín. Agustín sí. Es mediador también. El núcleo de este equipo de mediadores somos 5 personas: Luis Casado, María Rogel, está Agustín el párroco y estoy yo también como mediadora, y Diego Arques de Caritas. Somos parte de las entidades, a la vez estamos en este núcleo de mediadores y tenemos un equipo local de mediadores que son vecinos de aquí de Cañada, que son 10, 12 vecinos que nos apoyan en todas estas intervenciones que hacemos.
Bueno, queríamos dar a conocer a los oyentes de Onda Madrid ahora ese trabajo tan importante que hacéis desde asociaciones como Barro, coordinando proyectos que tienen que ver con la mediación cultural y echando una mano a gente que realmente lo necesita y sacando muy buen provecho de ello. Y prueba de lo que digo es que ya hay mediadores que han salido de la propia zona donde estáis interviniendo desde hace ya casi 30 años. Aura Morales, coordinadora de proyectos de mediación social de la Asociación Barro. Que lo paséis divinamente en la excursión. Aprovechad el día a tope. Y muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros
atendido.
Por la invitación.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta otra.
Hasta otra.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, soy Mariano Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! ¡Por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Tres Cantos, nuestro Tres Cantos de la Comunidad de Madrid, se postula como candidata para albergar la futura Agencia Espacial Española, cuya creación ya está incluida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. La candidatura cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid y de las organizaciones sindicales y empresariales que están ubicadas en el municipio. Hay que destacar un dato importantísimo. La Comunidad de Madrid acoge el 95% de las empresas del sector aeroespacial. Y de todas esas empresas, el 70% está en Tres Cantos. Esa es su principal ventaja competitiva frente a otras ciudades que también aspiran a lo mismo, que son Sevilla, Teruel, León y Puerto Llano en Ciudad Real. ¿Cuál es el problema? Que el presidente del gobierno, que Pedro Sánchez, ya ha dicho que esa agencia no va a estar en Madrid. Bueno, tenemos con nosotros ya a Jesús Moreno, que es el alcalde de Tres Cantos. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, muy bien.
Bueno, a pesar de todo, seguimos esperanzados con esta candidatura, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que no os puedo explicar mejor las fortalezas que tiene la candidatura, que llamamos Madrid Región, sede Tres Cantos. En primer lugar, como bien decías, más del 95% del tejido espacial está en Madrid, sí. Del cual el 70% está aquí en Tres Cantos. La mayoría de los proyectos de la Agencia Europea
espacial se realizan y se desarrollan en Madrid.
Sí.
El tejido empresarial quiere tener cerca la agencia para apoyar a este sector tan importante. Y luego, no olvidemos también, por eso lo llamamos Madrid Región Sede Tres Cantos, los principales centros de investigación, de formación, las principales universidades donde se forman a los futuros trabajadores de las empresas y de la agencia están en Madrid. Por lo tanto, la fortaleza es Madrid Región para apoyar un tejido tan importante, tanto desde el punto de vista estratégico de seguridad como desde el punto de vista económico. Y es que esa agencia lo que tiene que hacer es potenciar este sector tan importante. Por lo tanto, es la gran fortaleza.
Hombre, desde luego, en este sentido, alcalde, tiene mucha ventaja, tiene mucho terreno ganado al resto de ciudades candidatas. Aquí el único problema está en ese empeño del actual gobierno de la nación de descentralizar, lo que llaman descentralizar absolutamente todo. Claro, Tres Cantos, ¿qué ocurre? No es Madrid ciudad, pero es Madrid comunidad, y ahí podría estar el problema, ¿no?
Sí, efectivamente, pero vamos a ver si queremos, podemos estar o no podemos estar de acuerdo con descentralizar distintos organismos, ¿no? Si a mí, por ejemplo, me dijesen, vamos a llevar a Tres Cantos la agencia de turismo, diríamos, pues a lo mejor no tiene mucho sentido, porque Tres Cantos no se caracteriza por el turismo, y tenemos el negocio del turismo, quizás sería otras ciudades donde viven principalmente el turismo. Por lo tanto, la descentralización con coherencia y con responsabilidad y con madurez política, ¿no? Si realmente el tejido empresarial te está demandando que quiere a su lado, cerca, esa agencia para potenciar, para ayudar, para explotar más aún este sector, pues hagamos el caso. Lo primero que hice fue mandar una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que mostró en todos sus momentos su apoyo a este proyecto. Y en segundo lugar, lo que hice fue reunirme con el sector, con los directores y con los responsables de las empresas de aquí en Tres Cantos, que todos estaban de acuerdo con que esa agencia estuviese aquí, cosa que creo que todavía el Ministerio no ha hecho. Por lo tanto, no es crear una agencia, para nada, sino crear una agencia realmente para escuchar, atender y apoyar al tejido espacial tan importante y, como he dicho, estratégico y desde el punto de vista económico. Quiero también agradecer de una forma muy destacada el apoyo máximo de nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso y su gobierno para que esta agencia esté realmente aquí en Madrid y en concreto en Tres Cantos, porque realmente es el apoyo que necesita el tejido y el sector espacial.
Bueno, como operación, digamos, de marketing, no está mal lo que usted decía, ¿no? Se puede descentralizar muchas cosas. Ahora debe primar la lógica. Si resulta que nos encontramos con que la mayor parte de las empresas del sector aeroespacial, el 95%, es que no hablamos de un porcentaje muy bajo, es que hablamos de prácticamente todo lo que tiene que ver con el sector aeroespacial está en la Comunidad de Madrid, y de todas ellas el 70% está en Tres Cantos, quiero decir, parece de lógica aplastante que sea finalmente Tres Cantos. Sin embargo, cuidadito con Puerto Llano, que aparte de estar, porque luego aquí vienen las cuestiones políticas, de signos políticos, de quién está en cada ayuntamiento y en cada comunidad autónoma, pero Puerto Llano, que es de signo socialista en estos momentos, recibió hace no demasiado la visita de la ministra de Ciencia e Innovación. Claro, esto a lo mejor ha levantado la liebre en el sentido de cuidadito con Puerto Llano, que puede ser el rival más fuerte en estos momentos.
Bueno, vamos a ver, yo lo que más pedido, lo que pedimos desde el Ayuntamiento de Tres Cantos, en primer lugar, al Gobierno de España, que debe ser maduro y responsable, que apueste por este sector, que es estratégico y de punto de vista económico muy importante para España, no solamente para Tres Cantos o para Madrid, sino para España. Por tanto, lo que pedimos es madurez política, responsabilidad y, sobre todo, neutralidad y transparencia, que es lo que le pedimos desde Madrid, desde Tres Cantos y desde la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, no es inexplicable que yo, por ejemplo, haya pedido una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid y en pocos días tuve la oportunidad de presentarla el proyecto. He pedido dos reuniones con las ministras, tanto la ministra de Administración Local como la ministra de Tecnología, y me mandaron una carta de que no me recibía, ¿no? La ministra de Ciencias e Innovación y la ministra de Política Territorial. Cuando al alcalde de Sevilla, que todavía había presentado su candidatura, les recibió y le presentaron la candidatura. Creo que hay un doble rasero hacia unos y otros. Pero luego lo más chocante es que esa comisión de valoración está presidida por la exalcaldesa de Puerto Llano.
Ya.
Si Puerto Llano se presenta, también pedimos, que aquí es muy libre, de presentarse cualquier empresa, cualquier municipio. Pedimos, profesor, por lo tanto, la máxima transparencia y neutralidad a la hora de elegir.
Alcalde, que nos atropellan las noticias. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Vamos a desear toda la suerte del mundo a Tres Cantos. Vamos a seguir muy de cerca cómo es ese proceso que conoceremos a finales de verano. Y lo dicho, escuchamos las noticias. Muchísimas gracias, alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno.
Muchísimas gracias y seguimos luchando con mucha ilusión. Muchas gracias.